Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues hasta ahora tienes que tener en cuenta tres claves. La primera, el volcán Cumbre Vieja ha entrado en una fase menos explosiva y más constante. No se escuchan fuertes explosiones a esta hora. Una de las bocas expulsa una fuente de lava regular, muy líquida, que se amplía a medida que avanza el mar. La lava ha entrado en una zona de plataneras y ha empezado a quemar el plástico de los invernaderos y fertilizantes. Se encontraría a unos 2 kilómetros del mar. Lo importante, el dato, lo que se mide es el trazado del recorrido que se prevé, no la distancia en línea recta. 10 días después de que el volcán entrara en erupción, el Consejo de Ministros ha declarado a toda la isla zona catastrófica y ha aprobado las primeras ayudas. Son más de 10 millones de euros destinados a viviendas para los damnificados. Segunda clave, hoy Sanidad suma 60 muertos a la estadística oficial por COVID y la tasa de incidencia cae a los 62,5 casos por 100.000 habitantes. El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, acaba de anunciar que Andalucía elimina restricciones en las zonas que entren mañana en nivel 0 de alerta. En estas áreas desaparecen los límites de aforo y de horarios y se recupera la presencialidad total en la atención primaria. Y tercera, 1 de cada 4 embarazos en España terminaron en aborto durante 2020. 1 de cada 4, más de 88.000. Desde el Foro de la Familia, su presidente Ignacio García Juliá ha denunciado la falta de recursos desde el gobierno para frenar estas cifras. También el impulso de iniciativas para evitar que se dé información o alternativas al aborto en las clínicas donde se practican.
No solo crece el aborto, sino que impide que ese aborto disminuya. Esto, desde luego, es una postura completamente ideológica y no atiende para nada a razones de otro tipo más que para defender lo que es un negocio y lo que viene siendo un negocio desde el año 85, las clínicas abortistas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Han sido 16 años en los que Angela Merkel, con sus luces, pero también con alguna sombra, ha liderado a Alemania con tacto y una política sosegada. Algo que trasladó a Europa, dando cuenta de que ella era cabeza visible por la que pasaban todas las decisiones importantes. Ahora, después de 4 mandatos, se retira dejando a su paso un vacío político que tanto Alemania como Europa deberían llenar o vamos a echarla mucho de menos. Así lo comentaba hoy mismo en la convención del PP el expresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.
Faltan líderes después Merkel. Yo me acuerdo cuando había grandes líderes, Aznar, Berlusconi, Tony Blair, Barroso, Chirac, que tenían todos una visión europea, no una visión pequeña nacional. Ahora hay líderes jóvenes que pueden hacer mucho. Es importante ayudar a esos líderes a ser líderes europeos.
Aunque se mira de reojo lo que ocurre en las elecciones alemanas, muchos ya observan en el resto de países buscando a quién pueda ser el sucesor de la Merkel en clave europea. Las posturas coinciden en que esa persona está en Italia. Mario Draghi. Nekane Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Draghi tiene 74 años y es padre de 2 hijos. No es político, sino economista. Huérfano de padre y madre, se formó en las mejores universidades de Italia y Estados Unidos. Goza de gran popularidad en el país transalpino y por su prestigio y credibilidad, algunos lo consideran un nuevo salvador de la patria. En alguna ocasión se ha definido como un socialista liberal, pero la realidad es que sus ideales son más conservadores. Esto ha hecho precisamente que muchos simpaticen con él, tanto a un lado como a otro del espectro político.
Para que te hagas una idea, con la pandemia, la economía italiana llegó a desplomarse hasta un 10% en 2020. Sin embargo, la política fiscal llevada a cabo por Draghi ha conseguido que las previsiones de crecimiento sean del 6% y llegue hasta el 7% en 2021. Menos impuestos y eliminación de los cargos del sistema de gas y electricidad. Medidas que funcionan, que nada tienen que ver con las que se ven en nuestro país y que logran un gran consenso de los ciudadanos. Viendo el nivel de personas como Draghi, nos hemos hecho una pregunta. ¿Necesitaríamos en España alguien como él? ¿Qué hace que Mario Draghi logre un consenso de este nivel? ¿Qué figuras hay en España similares? Hoy intentamos descubrir si tenemos en nuestro país, en nuestra sociedad civil, algún referente, como el actual presidente del Consejo de Ministros en Italia. Todas estas preguntas que están sobre la mesa, no sé si serán respondidas mañana durante la celebración del segundo Congreso Nacional de la Sociedad Civil que se celebra en Valencia, en el Ateneo Mercantil. Un día, mañana, en el que se debatirá sobre qué es lo que ha fallado España para no tener un líder como Draghi. Mira, así lo ve Isabel Estapé, notario de Madrid, miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas.
Falta un gran espíritu de entendimiento, y el problema de España es que tenemos un sistema de partidos muy rígido, y hay que añadir un fenómeno que es curioso, porque todos lo vemos pero ellos no lo ven, que es que probablemente los gobernantes no son conscientes de lo mal que estamos y que nos encontramos en una situación crítica de nuestro país.
Isabel Estapé preside el panel cívico. Ya sé que nuestra democracia parlamentaria y nuestro sistema impide que haya este tipo de líderes de manera más o menos designada. Es algo que no se puede hacer, pero sí saco algunos nombres y la mayoría tienen una cosa en común, y es que están o provienen del sector privado.
Los líderes están en el sector privado porque es muy complicado hoy por hoy ser funcionario, ser político, saber que como mucho vas a llegar a director general, y que como no estés en la rueda de los partidos no tienes nada que hacer.
Puestos a poner nombres encima de la mesa, seguro que se te ocurren algunos y coincidiríamos en muchos. Mira, Isabel propone.
Estoy pensando, por ejemplo, en el actual gobernador del Banco de España, en Pablo Hernández Cos. Estoy pensando, por ejemplo, en el nuevo presidente de CaixaBank, Yantú, y anterior presidente de Bankia, Goiri. Y, como no, una persona que yo creo que absolutamente todo el mundo respeta y que tiene algo que es sumamente necesario en todos los ámbitos y en la política, ya no digamos, y que es un verdadero líder, como es Isidro Fainé, presidente de la Fundación La Caixa.
Misma idea pasa por la cabeza de Ignacio Buqueras, presidente de la Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España. Considera que este tipo de líderes debe tener una identidad, un legado y un patrimonio cultural fuertes que actúen como pilares fundamentales en la Unión Europea.
Personas con probada honestidad, demostrada experiencia en el sector público y privado y con espíritu de entrega al servicio de España y los españoles. Lamentablemente, la política mayoritariamente está en manos de la mediocridad. La democracia no existe en los partidos políticos, infringiendo gravemente la Constitución. España tiene destacados líderes empresariales, sociales, culturales. Es la hora de la sociedad civil, que debe asumir sus responsabilidades.
Precisamente esa sociedad civil y la búsqueda de esa gente importante en España, vamos a planteárselo a Aldo Olcese, presidente de Asociación Civil Ahora. Aldo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Muy bien, ¿y vosotros?
Lo primero, gracias, que te he sacado de una cena. Voy a ser lo más concreto y rápido posible, Aldo. ¿Por qué la sociedad civil en España, comparado con Alemania, las fundaciones o con las academias en Francia, no tienen la fuerza y la influencia que tú y yo creemos que debería?
Yo creo que lo primero, la clase política, que es con la que hay que trabajar y con la que hay que interactuar, no es muy permeable, no se deja ayudar fácilmente, ¿no? Es muy difícil intentar apoyar a quien no quiere ser apoyado, ¿no? Nosotros siempre procuramos ser cooperativos, colaborativos, hacer propuestas bien razonadas, estudiadas, para ayudarles a hacer su trabajo. No se trata de suplantarles, porque ellos son los que han sido elegidos democráticamente para hacer las leyes, para gobernar los países, ¿no? Pero es importante que también quieran permear, quieran escuchar, tengan una mente abierta a recibir, nueva savia y nuevos inputs para tomar sus decisiones, ¿no?
Apuntaba el amigo Buqueras que nosotros, la gente, también tenemos un papel importante. Por mucho que los políticos se resistan, si nosotros no empujamos, no hacemos nada, ¿eh?
Es evidente que la sociedad civil tiene que organizarse más y mejor. En España tenemos una sociedad civil muy dispersa, fraccionada, también bastante satelizada de los grandes intereses políticos. Hay poca sociedad civil independiente que quiera verdaderamente comprometerse haciendo gala de un compromiso individual y de una autofinanciación para poder de alguna manera ser independiente.
Viendo el programa de este segundo congreso que empieza mañana en Valencia, la verdad es que me sale un consejo de ministros fantástico. Yo he visto ahí tres catedráticas por ahí dando vueltas, María Cortina, Teresa Freixas, Petra Mateos, pero es que desde el punto de vista sanitario está Antonio Zapatero, el viceconsejero de Salud de la Comunidad de Madrid, entre comillas, el creador del hospital de IFEMA o del Cendal, está Abarca, también del grupo de hospitales. La verdad es que gente buena y de primerísima categoría tenemos un montón, Aldo.
Pues la verdad es que estamos contentos y esto es un signo distintivo de este segundo Congreso Nacional de la Sociedad Civil, que por cierto Su Majestad el Rey preside de honor. Y es que ha habido una respuesta masiva, tanto de los ponentes, va a haber más de 80, como bien has mencionado, entre los primeros espadas nacionales y también internacionales, porque tenemos instantes muy ilustres.
Bueno, lo clausura Romano Prodi.
Sí, Romano Prodi, que bueno, en estos momentos pues es una persona muy muy reconocida, reputada, fue presidente de la Comisión Europea durante muchos años, primer ministro italiano, será contendiente a las elecciones a presidente de la República. Y bueno, tenemos también a Antonio Tajani, tenemos también a diferentes personalidades que desde fuera de España nos están arropando. Rosalía Arteaga, que fue presidenta de Ecuador y que es candidata a la Secretaría General Iberoamericana. La verdad es que estamos contentos y le vamos a dar una vuelta pues a todos los grandes temas, tanto nacionales como internacionales, con este plantel extraordinario, como digo, de cerca de 80 ponentes que vamos a debatir a lo largo del día de mañana aquí en Valencia.
Merkel se va, el Brexit del Reino Unido se confirma que es un desastre, Draghi está ahí no sé por cuánto tiempo, pero ya tiene una edad, ¿se les va a echar de menos?
Bueno, yo creo que todas las épocas tienen sus liderazgos y efectivamente hay líderes que ya están en el ocaso y se están retirando, ¿no? Pero también es verdad que hace falta seniority, ¿no? Se ha mencionado antes la figura de Mario Draghi, que es verdad que tiene una edad, pero que también es una persona muy experimentada, cuajada y serena, que puede y debe contribuir a los designios futuros de la Unión Europea de manera superlativa, ¿no? Y es verdad que cuando uno empieza a mirar que otros liderazgos jóvenes pueden apuntarse con esa mediocridad imperante en la política, pues hay dificultades para visualizarlo, pero yo tiendo a ser optimista cuando uno ve un congreso como el de mañana, con tanto talento, con tanta participación, con tantas ganas de aportar, pues la verdad es que la moral se puede y se debe mantener alta.
Uh-huh. Te he escuchado un mensaje que hemos emitido hoy en COPE, que hablabas de la autoritas y la potestas. Explícamelo.
Bueno, nosotros vemos muy frecuentemente, y aquí en España también, que los políticos tratan de ejercer la potestas, el poder, y la mayoría de las veces sin autoritas, que es esa autoridad moral que debe tener el líder, el dirigente, que sea experimentado, que tenga prestigio, que tenga grandes conocimientos, que tenga una base intelectual potente, que tenga relaciones internacionales. En definitiva, que cuando habla o actúa es respetado. Y no solo por haber sido elegido en unas elecciones, sino por quién es, por el trabajo que ha realizado, la vida que lleva a sus espaldas. Y esto es lo que, de alguna manera, produce también una cierta envidia cuando se ve el deterioro de la clase política, ¿no?
Cuando hablamos precisamente de esos líderes y uno rasca en la sociedad civil, te salen científicos, te salen empresarios, te salen artistas, te salen educadores, pero todos en el sector privado, Aldo.
La degradación de la cosa pública ha sido terrible en los últimos años y es muy injusto porque yo y muchos pensamos que el servicio público, que la política, es lo más elevado, lo más noble que un ser humano puede hacer, trabajar por sus semejantes, por sus conciudadanos, intentar mejorar su país, eso es maravilloso. Pero es verdad que se ha producido una degradación endogámica de la política, no permea fácilmente con otras realidades que no sean los que vienen de la base de la política, de los partidos políticos, que son muy poco democráticos, y por lo tanto ese rejuvenecimiento por la fuerza de quienes verdaderamente tienen una meritocracia probada es muy difícil en nuestros partidos políticos. Y ese es, digamos, el mal que arrastramos en los últimos tiempos. También ha habido una degradación de la función pública. No están suficientemente reconocidos los que son buenos funcionarios, no pueden ascender porque los políticos ocupan los puestos más relevantes. Y esto es asfixiante para una clase funcionarial que en otros países son la élite y los que suelen llegar a la política también de una manera elevada, como por ejemplo es el caso de Francia, ¿no?
Claro, la escuela, la famosa la escuela nacional, claro que sí. Oye, sé que no te vas a mojar, Aldo, pero yo lo intento. Te voy a decir mi lista, así a bote pronto. Lo pensé con Buqueras el otro día y me salen unos cuantos. Piqué, Solana, Cristina Garmendia, Sabater, Goiri, Luis de Guindos, Nicolás Redondo Terreros, Pablo Isla, Dan Causa, Don Antonio Garrigues Walker, José Antonio Marina. ¿Te imaginas un consejo de ministros con todos estos?
Hombre, pues estaría bien.
Entonces estaría mal, ¿eh?
Es un poco un sueño.
Los demás somos unos membrillos, pero esto, jope.
Pero sería bonito, ¿no? Hombre, también hay que reconocer que para estar en un consejo de ministros, un poco de experiencia pública es bueno, ¿no? Una combinación de público y privado creo que sería ideal, ¿no? Yo veo con bastante interés el fenómeno italiano, por eso también a este consejo, a este congreso de la sociedad civil hemos invitado a varios exponentes de lo que está sucediendo en Italia, que es un buen ejemplo. Fíjate, si Italia era un país fragmentado, dividido, con una política degradada, unos partidos políticos enfrentados.
No, y unos líderes surrealistas.
Unos líderes surrealistas, cantantes, cómicos, de todo, era un circo, y de repente se han sido capaces de unirse y han sacado de la chistera a un fenómeno como Mario Draghi. Es verdad que tienen un presidente de la República, un jefe del Estado que puede actuar, que tiene poderes para poder arbitrar de manera efectiva, cosa que aquí no tenemos, y claro, los políticos pues campan por sus anchas y por sus respetos, y no hay nadie que les embride. Así es lo que estamos viendo, claro.
En cualquier caso, mañana ese congreso de la sociedad civil en España, que nos ha explicado Aldo Olcese, presidente de la Asociación Civil Ahora. Estaremos atentos, se aprende mucho con ese nivel de ponentes. Aldo, gracias, vete a cenar.
Muchas gracias, me vuelvo a la cena con el señor Prodi.
Venga, lo dicho, buenas noches. Venga, y gracias.
Un abrazo muy fuerte y muchas
Otro,
gracias.
Adiós. Quizás el problema de base está en que nuestro día a día depende demasiado de la política partidaria. En Alemania existen un par de grandes fundaciones que sirven como cerebros de los grandes partidos y que sirven como laboratorio de ideas. En Francia, el solemne Instituto de Francia está por encima de casi todo. Ahí están las academias de lenguas, ciencias, bellas artes, ciencias jurídicas, políticas. Muchos dicen que aquí podrían hacerlo los colegios profesionales, las academias de lengua e historia, pero sinceramente me parece que no. Mariano Goma es presidente de España Cívica.
En España, la política es simplemente un instrumento para llegar al poder. Y a las personas que llegan al poder les importa relativamente poco lo que hay detrás, la política, el servicio a la patria, porque lamentablemente en este país lo que tenemos ahora en la política son personas que están más a su servicio que al servicio de los ciudadanos.
Mariano Goma sostiene que hay personas muy preparadas para este tipo de responsabilidad, pero que o están retiradas ya o sumergidas en el sector privado. Considera que tal y como está la política actual en España es muy difícil que aunque quieran líderes como Draghi, puedan aparecer en nuestro país.
Cualquier persona que está fuera del establishment de los partidos políticos, y ya tenemos tristes ejemplos, ¿quién puede ser un Mario Draghi que que pertenezca a un partido político, es que inmediatamente lo quemarían vivo. Y, por supuesto, los partidos políticos no permitirían en estos momentos que un líder independiente al que no pudieran dominar fuera la persona encargada del país.
Por eso intentar añadir nombres a la lista, hemos llamado a nuestro amigo y colaborador Nicolás Redondo Terreros. Nico, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estamos?
¿Me sigues hablando?
Te sigo hablando, claro.
Digo, ¿cómo? Que sepas que no soy el único que te ha metido en la lista, ¿eh?
No, el otro ha sido Buqueras, claro, es amigo. Hay que decírselo a los oyentes.
No, Buqueras y Gomá, si es que al final somos los mismos.
Claro, estás hablando con amigos de verdad. Aldo, Gomá, Buqueras. Con Gomá voy a comer la semana que viene. Con Aldo está en el siglo XXI y tengo que recurrir a él más. Buqueras, además, aunque no recurras a él, recurre a ti, porque tiene un ímpetu extraordinario que además hay que reconocer. Son muy buena gente,
Es verdad.
Muy buena gente. Me quieren.
Sí, sí, eso es lo más increíble. Nicolás, ahora presides el siglo XXI. Sí. ¿Hacen falta instituciones que nos separen de la política partidaria y que, por así decirlo, nos miremos desde arriba?
Sí. Has hecho un matiz muy importante, porque todo el mundo habla de la política como algo negativo, ¿verdad? Pero es el partidismo lo que es negativo. La política grande, la política con mayúsculas, que yo decía cuando estaba en la política, es el arte de solucionar los problemas de los ciudadanos. Y es algo distinto a todos los embrollos partidarios, que no son política, sino politiquilla, que vemos habitualmente, ¿no? Desde luego. Ahora, yo soy presidente del siglo XXI y veo lo que les cuesta a los políticos venir con las cosas preparadas para hacer su intervención, cosa que antes no sucedía, desde luego, ¿no? Pero has hablado con Aldo, con Gomá. Yo lo he comentado con ellos y con Buqueras, ¿no? Aparte, el problema no son los políticos solo en España, ¿eh? En España nosotros no tenemos élite, tenemos poderosos. Y tú me lo permites decir, porque claro, tienes una libertad absoluta en la emisora, pero es que el mundo empresarial, los que son poderosos, no se arriesgan a la política, y no digo la política partidaria, sino la política con mayúsculas, ¿sí? A proyectar el futuro de este país, a comprometerse con el futuro de este país. No digo para apoyar al PSOE o al PP, que todos les apoyan alternativamente según quien gobierne.
Claro, si te das cuenta, no hay más que ver los actos públicos.
Claro, porque esos son los poderosos.
Pero entonces,
no son la élite que tiene otro país.
Entonces, cuando uno ve el listado de multinacionales, el listado científico, el listado hasta de deportistas, el listado del arte y la cultura, dices, juez, somos una de las grandes potencias del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa distancia entre esa sociedad civil, casi todo es del privado, y lo público?
Porque lo privado depende excesivamente de lo público en España, primero. Segundo, porque no ha habido una tradición de élites. Es decir, es que en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia, de otra forma distinta en Alemania, existen o empresas o élites muy poderosas que no dependen del Estado. Entonces establecen su posición. Y la posición suele ser patriótica en términos generales, pues más a la derecha, más al centro, más a la izquierda, pero miran hacia el futuro. En España, como dependen tanto del gobierno de turno, pues no se comprometen. Te voy a decir una cosa que algunos, si nos oyen, dirán, joder, ¿cómo estás? No ha habido un gobierno que tenga tanto apoyo de las grandes empresas como el actual, estando el partido Podemos.
Es que las han pasado canutas, las empresas. Claro, y conclusión, claro, tengo que arrimarme, claro.
Tú hablas con un gran empresario. Yo he comido con uno que además financia una fundación, la fundación nuestra además, y que es un hombre comprometido con la sociedad. Más bien, probablemente en el cercano al Partido Popular, pero que no le importa mucho en apoyar una fundación que presido yo y que soy de la izquierda. Pero como este señor, hay muy pocos, tienen siempre el miedo a que el gobierno les mire mal. Y porque dependen mucho, mucho, mucho del gobierno. Y cuando dice Pablo Iglesias y todo esto, es que estamos en contra del IBE. Oiga, mire usted, es que no es verdad. Es que grandes empresas del IBEX les están apoyando a usted a través de los medios de comunicación, a través de no sé qué, en las presiones, les están apoyando. ¿Y eso por qué? Porque apoyarán con la misma intensidad al siguiente gobierno, ¿eh?
Claro.
Claro, pero eso nos impide proyectar a largo plazo, proyectar mirando al futuro, porque quien tiene que mirar al futuro, ahora que los políticos están todo el día mirando las encuestas, son los que no están en la política, y son el mundo empresarial. Hoy oía yo, o leí ayer, ¿no?, a Galán,
Sí, había una entrevista en ABC, de Santa
Claro,
Galán, sí.
Magnífica, que además de decir que no, que nos están forrando, estableció un cierto conflicto con el gobierno. Bueno, es que no está mal esto, es decir, que el conflicto de intereses entre el gobierno y las empresas no está mal y no debería ser un baldón para Galán. Bueno, pues tiene intereses distintos, ¿no? Y eso es lo que aquí en España no vemos con naturalidad, claro. Sobre todo si tienes a partidos como Podemos, que lo que quieren hacer es neutralizar la vida de la sociedad civil, que no sea la que ideológicamente están cercanos, claro, a ellos, porque estamos perdidos, ¿no?
Y la última cuestión. Cuando ya se va Angela Merkel, cuando ves a Mario Draghi, o cuando ves las fórmulas tipo Balotage en Francia, claro, que evitan este tipo de extremos, ¿cuánta envidia tienes?
Fíjate, pero vamos por partes. En Francia, el único presidente de la República que no ha sido de los grandes centros nacionales ha sido Sarkozy. Todos los demás, todos los demás han salido de las grandes escuelas nacionales, que son, pero eso lo tenemos en España, por cierto, no lo tenemos estructurado como lo tienen ellos, pero ha habido tenemos cuerpos de la administración que son de una élite extraordinaria. Si vamos al Consejo de Estado o a la Abogacía del Estado,
técnicos comerciales, claro, técnicos, escuela diplomática,
ahí tenemos
gente, academias militares, claro,
que no están por debajo de ninguno de estos, ¿eh? Lo que sucede es que la costra de la política sigue siendo como en el siglo XIX, por desgracia, ahora más intensa, ¿no? Primero, segundo, nosotros no somos como los italianos, y probablemente no tengamos esto, pero fíjate que hemos perdido una oportunidad. ¿Qué le hubiera costado al gobierno de España en este momento que todos los fondos que vienen de Europa estuvieran dirigidos por una comisión de gente indudable? Y ahí te puedo poner gente tan válida o más que Draghi.
Sí, sí.
Carlos Olchaga.
Sí, sí.
Montoro.
Fernando Fernández.
Fernando Fernández, Solana, que decíais, Piqué, que decíais, y tenemos un grupo de servidores del Estado extraordinarios, ¿eh? Es decir, que nosotros tenemos, lo que hacemos es desaprovecharlos, pero los tenemos, no digo que sean presidentes del gobierno, mire usted, si es menos importante, tenemos muy cerca, los italianos han discutido muchísimo lo de los fondos, y tienen una estructura medianamente neutral de los fondos, además de ser el presidente del gobierno, no el presidente de la República, porque Draghi no se irá por ser mayor. Draghi se puede ir porque le proponga ser presidente, claro, del Estado. ¿Eh? Pero esa gente teníamos que aprovechar. Yo cuando convoco a Carlos Olchaga en alguna ocasión, o el otro día que le trajimos al siglo XXI, o hace unos meses, para que presentara a Garicano, otro Garicano, es que tenemos una gente, y tú les oyes hablar y dices, joder, esta gente es extraordinaria. Pero Montoro, que también le tuve en el siglo XXI, pues es un hombre con una experiencia magnífica. Tony Roldán, que es un chico joven, dices, oiga, pero ¿por qué no les introducimos más en Eduardo Madina? Fíjate que estoy recordando gente más joven que yo.
Sí, de otros partidos, sí.
De otros partidos. Digo, oiga, pero estos tenían que tener un papel fundamental en la vida pública española, en un lado o en otro.
Pues seguramente tendríamos que hacerlo mirar como sociedad, no solo pensando en la política.
Eso es.
Estaremos
y has
atentos.
Hecho muy bien, si me permites una cosa, ¿sí?, en hablar con Aldo, con Gomá, con Buqueras, porque son gente que muchas veces no tenemos en cuenta y son los que están manteniendo un cierto nervio, una cierta tensión en la sociedad civil,
sí,
española.
Sí, es verdad.
Son gente magnífica.
Es lo que tiene, entonces, tener
amigos. Además de ser amigos.
Tener amiguetes, eso te iba, claro, a decir. Nico, que
oye,
hablamos.
Oye, por cierto, que se me olvidó entre los nombres, un amigo común, Javier Santa Cruz.
Hombre, sí, hombre, ¿eh? Claro que sí, aquí al lado, mi vecino.
Claro.
Mi vecino, es verdad.
Pues fíjate que les damos,
Nico, que hablamos cuando quieras, cualquier día de estos. Un abrazo, amigo.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Pues tenemos una asignatura pendiente, sin duda, que es cómo construir esa sociedad civil que franceses, alemanes, italianos, contra ella al frente, tienen mandando, no sé. Nombres seguro que hay, otra cosa es que seamos capaces.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax. Con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Verti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Llega la nueva programación Viajeros más 60 de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, cruceros, sin gastos de cancelación. Pensión completa y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Además, reservando antes del 1 de noviembre tendrás un 25% de descuento en la compra de tu maleta y un bono regalo de 30 euros para tu próximo viaje. Y recuerda, somos agencia acreditada en viajes del IMSERSO. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Celebremos juntos este momento
con Zoco
y brindemos todos por más encuentro
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Septiembre va camino de ser el mes que ha batido todos los récords en el mercado eléctrico. Eso se ha trasladado ya a la factura de la luz que pagan en España cerca de 11 millones de consumidores, los acogidos a la tarifa regulada. Los 150 euros de media que cuesta el megavatio hora supera con creces lo que vimos en julio y agosto. A esta hora, la más cara de este martes, se paga 195 euros, pero mañana, a esta hora, estará en 208. Si lo comparamos con hace justo un año, hablamos del 300%. Y ya si lo ponemos en perspectiva de 2019, previo a la pandemia, se quintuplica. Los hogares y empresas que están acogidos a la tarifa regulada sufren ahora mismo ese encarecimiento, pero también se verán afectados el resto de abonados, cuyo suministro se negocia en el mercado libre. Estos sufrirán la sacudida cuando acabe el contrato que tienen firmado y haya que firmar uno nuevo. Es decir, que tarde o temprano todos tendremos que apechugar con las consecuencias, y eso se verá, ya se está viendo, en los costes que tienen que asumir no solo los particulares, sino también las empresas. materias primas más caras, costes de producción más altos, salarios más ajustados y menos contratación. Danny Nichols tiene varias joyerías en Madrid.
Pues contratar una persona menos, desafortunadamente. Iba a contratar 4 personas y he podido contratar 3. Al final, esto es un negocio y yo tengo que hacerlo rentable. Si me suben los costes por un lado, pues lo que puedo es contratar menos gente o todavía contratar, pero a lo mejor tenerlas que echar también.
Se espera un invierno duro en muchas empresas y hogares. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la subida del salario mínimo hasta los 965 euros y la prórroga de los ERTES y ayudas a autónomos. Esa protección se extenderá hasta el 28 de febrero y está ligada a la formación. Los beneficios serán mayores y las empresas se encargan de preparar mejor a los trabajadores que tengan un ERTE. La horquilla, desde el 80% al 40% para empresas de más de 10 empleados. Y del 80% al 50% para las empresas más pequeñas. Es martes, 28 de septiembre, el día trae más noticias que comentamos. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, el Banco de España, tras la revisión a la baja del PIB que hizo el INE, anuncia que ellos sí actualizarán sus previsiones.
Bueno, claro, porque la mayor parte de las instituciones en este país, incluida el Banco de España, se basan en los datos del INE para hacer sus previsiones. Y una corrección como la que hizo la semana pasada, tan insólita, el Instituto Nacional de Estadística, pues es necesaria una revisión. Hoy lo ha dicho Hernández de Cos, ha dicho que ellos darán sus previsiones nuevas en base a los datos realmente revelados por el INE el martes pasado en los próximos días, que en todo caso él nota que la recuperación ya está en marcha y sobre todo pide control y más rapidez a la hora de repartir tanto el dinero de las ayudas como el que venga de Europa. No vaya a ser que encima que nos llega el dinero de Europa, pues por culpa de la burocracia no llega donde tiene que llegar.
Se dispara el gasto en pensiones en septiembre en plena negociación de la reforma laboral. La verdad es que el dato, lo he comentado yo en mi entrada de las 8, ha pasado desapercibido, es brutal.
Bueno, es que es espectacular. 10.233 millones de euros en pensiones solo en el mes de septiembre. Para que te hagas una idea, el 12% del PIB anual de España lo dedicamos a las pensiones. Y luego hay datos sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, que la pensión media en España es de casi 1.200 euros, los hombres un poquito más, 1.257, y las mujeres 834 euros. Pero este gasto estructural en pensiones se incrementa ahora con esa anexión del IPC, la revisión es en noviembre, y vamos a ver, ¿no? Porque podemos tener un desfase de 3.000 millones de euros en esta partida.
Y último flasazo, la confianza de los consumidores alemanes se acerca a su nivel pre-pandemia.
Y esta es una buenísima noticia. Es un dato que ha registrado hoy uno de los institutos más serios de Alemania, es el GfK. Dicen que los consumidores alemanes están en el nivel de mayor optimismo desde abril del 2020, justo cuando empezaba la pandemia. La consultora explica que esta recuperación de la confianza se debe sobre todo al incremento de las perspectivas de ingresos y a esa propensión al consumo. Así que vamos a ver si es verdad y se extiende y empiezan a llegar los turistas alemanes.
Nos vamos al Reino Unido, donde incluso el ejército está preparado por si tuviera que intervenir en la crisis desatada por la falta de camioneros. Sí, no hay combustible en las gasolinas porque no llegan las cisternas. El gobierno mantiene que no hay problemas de suministro, que hay suficiente, aunque la falta de transportistas está provocando también desabastecimiento incluso en la alimentación. Londres, Paloma García Ovejero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Hoy esta tarde te has dado una vueltecita por Londres y ¿qué has visto? ¿Qué no has visto?
Pues sí, no había muchos coches, poco tráfico, muchísimo menos del habitual y las gasolineras estaban vacías. El gobierno asegura que hay señales de estabilización ya, pero los ciudadanos optan por el autorrazonamiento, racionamiento, como este ingeniero en Buckingham Road.
Me queda lo justo para esta noche. No puedo volver a la oficina ya mañana, así que trabajaré desde casa.
Sí que es verdad que acabando la jornada llegaban algunos tanques a reponer surtidores y también había gasolineros negacionistas.
La gente ha comprado muchísimo. Sí, hoy estaba vacío, pero ayer estaba lleno. No hay ningún problema. La gente ha entrado en pánico y compra más de lo que necesita.
La realidad es que los productos básicos faltan. Por turnos, por zonas, por días, microdesabastecimientos, lo llaman, pero es constante. Escucha lo que pasa en un pub cualquiera del Támesis a esta hora.
Tenemos problemas con la cerveza. No hay conductores, nos restringen los barriles. Ya van varias semanas, igual 2 meses.
Brexit, COVID y, como decías, el ejército en preaviso. Pero Boris Johnson asegura que no hay que dramatizar, que no es necesario dar prioridad para repostar a los trabajadores esenciales porque está todo controlado hasta Navidad y más allá. Palabras textuales.
Bueno, lo del combustible es un problema, lo de la cerveza, vamos, de guerra mundial. Gracias, Paloma.
A vosotros.
Adiós.
Qué barbaridad.
Bueno, vamos a intentar explicar en nuestra clase de economía qué hay detrás de esos problemas de suministro. Antonio Irastorza es abogado en la City, director del IS en Londres. Don Antonio, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Hay un riesgo real de un problema de suministro?
Creo que realmente es un poco exagerado, quizá por la prensa, ¿no? No hay, simplemente que quizá por las notificaciones que se realizó desde la televisión, la BBC y los medios de comunicación, y que un pánico en el público que quizá Paloma ahora ha explicado que desde el sábado pasado, pues la gente se ha suministrado, ha llenado los depósitos y ha producido un pánico, ¿no? Pero claramente todas las instituciones, hay una abundancia y los depósitos están llenos, no veo ese problema y básicamente eso lo ha declarado la industria, ¿no? Creo que el problema es mucho conectado y quería un poco perfilar y dar una conexión, es un poco el tema del empleo, ¿no? El tema del Brexit, de la dificultad de los conductores, los choferes, los camioneros europeos de países como Polonia, como Rumanía, que eran abundantes. Los precios, los sueldos de los camioneros realmente son bajos, ¿no? Son bajos y con el cambio, la salida, claro, de la Comunidad Europea y el tema de la burocracia ha llevado que, coincidiendo con la pandemia, que muchos volvieron al país, hemos tenido una situación parecida al ERTE, el FERLO, que la gente cobraba sus sueldos, pero básicamente lo cobraban donde estuviese, ¿no? Uh-huh. Muchos se han vuelto a su país y a la vuelta no se ha producido, ¿no? Porque lo que el gobierno actual, y por eso lo conecto mucho con el tema del Brexit, es una consecuencia clara, no solo del sector, ahora en este momento del petróleo, como hemos tenido hace unos meses con el tema de los supermercados, y también quizá en defensa del gobierno inglés o de la situación, no es algo aislado, ¿no? Igual que la escasez de la energía y la subida de precios ha sido un tema comunitario, igual que el tema de los conductores, ¿no? Sí, pero sí. quizá agravado por el país, ¿no? Uh-huh. Perdón, Ángel, te he interrumpido.
No. Le iba a dar paso a Pilar. Pilar.
¿Qué tal, Antonio? La realidad es, buenas noches, que faltan en el Reino Unido entre 80 y 100.000 camioneros. Esa es la realidad y esos son los...
Exactamente, es la cifra que habla la prensa, entre 90.000 y 100.000. Tiene razón, si es un número exagerado.
Es un número exagerado y altísimo. ¿Esto cómo se arregla?
Realmente no tiene... El gobierno toma una posición quizá a cortoplacista, dando un número de permisos, como habéis leído en la prensa, pues han dado permiso a 5.000 camioneros, pero una situación que no sabe si se van a ser aceptados, ¿no? Porque van a ser hasta el 24 de diciembre, 3 meses, con una burocracia importante y una serie de test que el gobierno se va a hacer cargo de ellos, y hablan de una ayuda de 10 millones de libras, que bueno, es como una gota en el océano, pero el problema es más a largo plazo, ¿no? Cuando se habla de que faltan entre 90 y 100.000, 5.000 permisos de 3 meses, lo que pasa es que esto va a conllevar es o igualar, como ellos quieren, estamos en un país que queremos un poco reducir la inmigración y entrenar al local, ¿no? Pero hay trabajos de este tipo, que son trabajos quizá mal pagados, que los precios van a subir, los precios igual que los supermercados. Hay productos agrícolas que ahora se producen en el Reino Unido, vegetales, que no la mano de obra no existe. Y esas visados que se han dado de 6 meses, gente que venía de Europa, ahora están viniendo de países mucho más lejanos, llamados Bielorrusia, Rusia, Moldavia, países quizá también tan dignos, pero quizá no tan cercanos, claro, y quizá más difíciles.
¿Se confirma, Antonio, que el Brexit, lo has comentado, fue un absoluto error histórico?
Bueno, en opinión personal, claramente hay que recordar un tema. No, 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 que 52-48, no estamos hablando de una mayoría. Por eso creo que el tema delicado que tiene en este momento con los aciertos, hay que yo realmente, el primer ministro Boris Johnson es una persona muy hábil, sobre todo con los medios de comunicación, y ha aprovechado los éxitos de la vacunación temprana, los acuerdos ahora con en el tema global, Britania global, con los acuerdos con Estados Unidos y Australia, para cubrir algo los errores. En todo el país ha tenido sus dificultades en la pandemia, pero no puede echarse toda la culpa, ¿no? Y el Brexit es un tema que hasta ahora no ha salido a la luz pública, pero que el público se da cuenta, no solo hablamos ahora en la situación de los camioneros, pero los hoteles, los hoteleros, en el sector que conozco, es muy importante en el Reino Unido, en el Londres fundamentalmente, hay una escasez grande de todo el personal de hoteles, de restaurantes, y eso es un tema relacionado al Brexit, no es un tema escasez. Por eso yo digo, el tema del almacenamiento, el tema del suministro de petróleo, claramente a corto plazo muy duro, pero esto pocas semanas, ¿no?
Yeah.
Pero sí, más serio, que ese problema solo se va a resolver cuando se agilice o se tome una medida un poco más a largo plazo de la solución. Subida de sueldos, llegar a acuerdos más a largo plazo y que haya sectores, ya sea la hospitalidad, quizás más modestos, que el local no quiere, ¿no?
Uh-huh.
Ángel y Pilar, el local cobra, tiene unos sueldos que el inmigrante ocupa a veces puestos más humildes, no
claro,
todos, ¿no? Porque
claro,
hay gente muy cualificada, pero que, bueno, que el local los atrae por el precio. Uh-huh. Pues es un precio que hablan de 15.000 libras al año un camionero, o sea, realmente un local lo cobra en el paro.
Es claro.
Antonio, y esto no
la,
le puede
la
pasar,
última, Pilar.
Sí, esto no le puede pasar muy rápidamente factura a Boris Johnson.
Eso es un tema que quería yo pedir, que el tema es, a Boris Johnson en este momento está en una situación delicada porque claramente hasta ahora la pandemia podemos decir que lo han manejado más o menos bien, aunque muchos errores, pero bueno, también la investigación no ha tenido lugar, pero sí, el público está contento con él y no quiere pensar por los éxitos. Pero sí, a corto plazo, habéis visto quizá en el Financial Times que salía que por primera vez en más de 30 años el candidato laborista, Starmer, con el nuevo acuerdo dentro del partido, tiene la misma puntuación y claramente no quiero decir que los desaciertos, y sería injusto decir si el precio del gas ha subido, en Europa ha subido también, pero el problema más a largo plazo es la mano de obra, y eso es un tema que relacionado directamente con el Brexit, y no solo un sector como el que estamos hablando hoy, sino más amplio, ¿no?
Pues
se habla de una... Perdona, Ángel, perdona.
No, iba a decir que el tema da para mucho, me comprometo. Otro día a buscar más minutos y hablamos del futuro del Reino Unido y del Brexit, porque no jugamos mucho todos como les vaya a ellos. Don Antonio Irastorza, abogado, director del IES en Londres. Gracias por la asesoría. Buenas noches.
Muchas gracias, Ángel y Pilar.
Adiós,
buenas noches.
Con la digitalización y el control de la pandemia se vuelven a acelerar las economías, las guerras comerciales, por lo tanto, la investigación. Claro, todo con pantallitas y ordenadores por todas partes. Claro, en este escenario también se aceleran los aspectos negativos. Las brechas digitales, sí, sí. La capacidad de usar tecnología y las grandes diferencias como factor clave en la exclusión social. ¿Qué tipos de brechas digitales hay? ¿Existen ya los llamados analfabetos digitales? Todos los martes, tecnología en la linterna con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Ángel, buenas noches.
Oye,
hola, Mario.
Brechas digitales en plural. ¿Por qué? ¿Hay varias?
Sí, sí. Yo creo que fíjate, desde la perspectiva de la propia tecnología se pueden considerar dos brechas, ¿no? La que llamamos la brecha de acceso, o sea, el disponer de los medios físicos y económicos para acceder a Internet y a las tecnologías de la información. Y eso se da pues, fundamentalmente por motivos socioeconómicos y por las infraestructuras existentes, y lo que llaman la brecha de uso, es decir, la falta de habilidades digitales que a veces impiden el uso de la tecnología, ¿no?
Ya. Y desde el punto de vista de las personas, lo decía hace un momento Ángel, y la verdad es que yo me siento analfabeta digital, no sé si lo seré o no, pero también hablamos de diferentes brechas digitales, ¿no? Tipos de brechas en las personas.
Pues sí, por esta de uso que hablábamos, yo creo que durante los últimos años hemos ido a hablar de brecha digital de género, educativa, financiera, social, sanitaria, lo hemos visto con la pandemia, y todas ellas son causadas por factores, lo decíamos, ¿no?, sociales, o económicos, demográficos o incluso a veces geográficos, ¿no? Y eso es verdad que están dejando atrás a colectivos que ya eran vulnerables antes de la irrupción de esta digitalización tan salvaje y que ahora están creando más barreras todavía de conocimiento y excluyendo a la gente rápidamente.
Oye, en otras ocasiones hemos hablado ya del 5G. El avance de las infraestructuras en España está siendo innegable, pero sigue habiendo gente que se queda atrás.
Pues es cierto, fíjate, pero lo que pasa es que hay que tener cuidado con los datos, ¿eh? En los últimos 10 años el porcentaje de hogares españoles sin internet de buena calidad, o sea, sin internet, ha bajado del 40% al 5%. Esto es un exitazo, según el INE. Pero también es verdad que en otros aspectos las cosas no se han ido tan bien. Por ejemplo, la barrera de acceso a internet se reduce a un ritmo lento, pero constante, es cierto. Aún así, la pandemia ha demostrado, como hemos visto todos, que no era suficiente, que se han descabalgado muchas personas y que se han quedado fuera por no tener medios suficientes. De hecho, fijaros, escuchad a lo que decía Luis Garicano en el Congreso de los Diputados.
En una situación en la que la gente no se le deja salir de su casa, si no tiene acceso a internet, literalmente se la corta del mundo. O sea, es que literalmente se le está obligando a estar aislada del mundo. Entonces, creo que es una inversión y es una decisión que hay que tomar desde ya. Tiene que haber acceso a banda ancha en todo el territorio y para el 100% de los ciudadanos españoles. Creo que eso es un compromiso que tiene que adquirir este Parlamento, en mi opinión.
Pilar, te toca.
Claro, es que de lo que dice Garicano, ¿no?, lo hemos visto durante los meses de la pandemia, por ejemplo, en la España vaciada. ¿Cuántos colegios se han tenido que cerrar? Los niños en sus casas, no había digitalización para que se pudieran conectar, no han podido seguir las clases. En fin, que esta brecha es evidente que existe. Naciones Unidas también lo ha puesto en manifiesto, ¿no?
Sí, de hecho lo que dice Naciones Unidas es que Internet es un derecho universal, ¿eh? Lo ha declarado así. Lo que pasa es que, desgraciadamente, aunque la penetración de Internet y la tecnología es muy alta, pero no es universal. En España, fijaros, según un informe de la empresa HotSuite, hay más de 54 millones de móviles conectados, o sea, un 116% de la población. Pero claro, no se reparte homogéneamente, las estadísticas no valen.
Oye, ¿por qué sigue creciendo la brecha?
Pues fíjate, yo creo que porque hay una segunda brecha digital, que es lo que comentábamos antes, que va más allá de tener equipos o tener dinero para conectarlo. El año pasado, por ejemplo, en el 2020, un 22% de los españoles no han buscado información en Internet. Un 24% no ha enviado o recibido correos electrónicos. Y fijaros, un 38% no ha usado la banca electrónica. Y según el INE, el año pasado, ¿eh?, no hace 3 años ni hace 15, el 35% de los españoles no saben cómo comunicarse con las administraciones públicas por medios telemáticos, el famoso certificado. O sea, ahí esa es la gran brecha.
Pero eso es porque no saben, de verdad, bueno, habrá muchos que no saben o no tienen acceso, pero habrá mucha gente que también está preocupada por la privacidad, por ejemplo, ¿no? Y en países como China, Cuba, en fin, Venezuela, donde te controlan todo. ¿O no?
Claro, es que hay un poco de todo, pero efectivamente por eso os decía que son factores socioeconómicos, de formación, las habilidades técnicas y también a veces los miedos a Internet y tal, pero la verdad es que hay veces que el tener infraestructuras no es suficiente. Si fijaros lo que dice otro profesor, el profesor Cuauhtémoc Rivera de la Universidad Michoacana de México, con al respecto.
Bienvenidos al año 1 DS, después del COVID. Vaya que ha sido un inicio de década muy complicado para todos. La brecha digital, desafortunadamente, cada vez se va haciendo más grande y durante la pandemia la hemos observado aún más. No es exclusivo de países en vías de desarrollo. De hecho, es muy notorio cómo, por ejemplo, en las áreas urbanas, frente a las áreas rurales, existe una gran disparidad en el acceso. Dependiendo de tu extracto socioeconómico, puede ser de que tú estés rodeado de antenas de celular y al no tener los medios para poderte conectar, lo mismo daría que estuvieras en un desierto.
Ojo con lo que dice, que es muy interesante, que no tiene por qué ser porque sea un país en vías de desarrollo, ¿no?, y que estés en una zona con buena tecnología o no. Dependemos mucho de los conocimientos y de las habilidades que tengamos. O sea, eso podemos ser excluido, y suena duro decirlo como decía Ángel, pero podemos llegar a ser analfabetos digitales, y no porque no haya infraestructura.
Oye, déjame que profundice un poco en lo que comentaba antes Pilar. Ese tipo de brecha en España o en Europa es una cuestión económico-social, pero cuando es política, tipo el control de Internet en Cuba o en China, ¿qué?
Es que eso está pasando realmente también. Igual que afortunadamente estamos viendo como otro tipo de brechas, como la de género ya residual, o otras se están reduciendo poco a poco, como decíamos o como decía el INE, pues es cierto que hay otras formas de digamos, dificultar el acceso a las tecnologías de la información y a la información en sí misma, ¿no? Entonces, en el mundo empresarial se está viendo mucho, ¿no? Y fíjate, si quieres, ahora mismo lo estamos viendo con las guerras comerciales, ¿no?
Sí, de esas guerras comerciales, por ejemplo, entre Estados Unidos y China. Bueno, y Europa contra Apple, que ahora le van a obligar a tener un conector universal, ¿no? Y creo que puede poner en riesgo incluso que Apple pueda venir a Europa. ¿Todo esto cómo influye?
Pues fíjate, yo creo que aquí es probablemente el origen de todos los problemas, porque si nuestros países y nuestros gobiernos tienen brecha digital en sí mismos, entonces todos los demás lo vamos a tener. Es decir, lo que pasa es que aquí el propio Emmanuel Macron, el presidente de Francia, acuñó el término de soberanía digital. Es la brecha digital, pero hablando de gobiernos. Y en un artículo muy interesante de Andrés Ortega, que publicó en el Real Instituto Elcano, ya comentaba que en Europa ya crece la sensación de que estamos siendo sometidos a un cibercolonialismo por parte de las plataformas digitales, lo que estás comentando tú, Pilar, por las grandes multinacionales tecnológicas chinas y de Estados Unidos. O sea, esto es grave, ¿eh?
Oye, a modo de conclusión, Mario, ¿podemos, como nación o como región, Europa, ser excluidos a nivel mundial por culpa de nuestro retraso tecnológico?
Yo creo que ya está pasando, y fíjate, la brecha digital entre las potencias va a ser un factor clave por la supremacía mundial. Y lo voy a resumir para terminar en una frase del gobierno chino que publicó en un artículo de la revista del Partido Comunista, y cito literalmente, abro comillas, como dices tú: sin ciberseguridad no hay seguridad nacional, sin informatización no hay modernización. El trabajo de opinión pública online se ha convertido en la tarea más importante de propaganda e ideología. Los mundos online deben formar círculos concéntricos que, bajo la dirección del partido, movilicen a las personas de todas las nacionalidades, todos los aspectos del entusiasmo, para realizar conjuntamente el gran rejuvenecimiento de la nación china y la lucha por su sueño. ¿A que te suena algún partido político también?
Pues sí, sí, lo que pasa pues es que salvando la distancia.
No es
una
broma, ¿eh? Eso lo ha dicho el Partido Comunista alrededor de la tecnología, sí, y de sus multinacionales.
Como cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Mañana más, Pilar.
Hasta mañanita.
Venga, hasta mañana.
Besos.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Dos mudas de ropa, las medicinas, la cartera.
No es bonacible la información que llega desde La Palma. Nuevas erupciones que además han roto la boca o el cráter de ese volcán. El barrio de Todoque ya es historia. Se lo
en
ha llevado...
COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Nicht mehr als Bundeskanzler.
Y es noticia Alemania o las elecciones en Alemania por la singularidad que tiene esta convocatoria. Después de 16 años de la señora Merkel al frente de Alemania. ¿Esto nos puede afectar en qué? Al resto de Europa. Bueno, la duda será si Alemania experimenta un gran cambio en su relación.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, Línea Directa te da un vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Lavadora inteligente, like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente, like a Bosch.
Vive like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
La naturaleza en Extremadura es un ejemplo de convivencia entre el ser humano y el medio ambiente que le rodea. Extremadura defiende y apoya al sector de la caza y la pesca como motor económico de la región, modelo de desarrollo rural y de sostenibilidad ambiental, jugando un papel importante en las políticas de lucha por el reto demográfico. Extremadura es verde. Junta de Extremadura.